Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A nuestra salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Una vez más, agradecemos nos sintonicen en este programa A Nuestra Salud, un programa en donde nos enfocamos a dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra propia salud, con el objetivo de crear y aumentar la conciencia sobre cómo podemos prevenirla y si desafortunadamente estamos enfermos o conocemos a alguien, exactamente a dónde ir a acudir a la atención. Los saludo con mucho gusto, su servidor Miguel Gámez.
Y Carlos Palomera García, gracias por sintonizarnos.
Bien, pues saludamos también a los que nos sintonizan en su estación de esta radio de la 102.3 de FM. O por internet, lo pueden hacer también en la página de udgtv.com, apartado Autlán, o si lo desean por Facebook, en Radio Universidad Autlán, en la 102.3 de FM. Nos pueden hacer llegar, que para nosotros son muy importantes, todos sus comentarios en estas dichas páginas de Facebook, o bien, si ustedes lo quieren hacer al teléfono, 317-382-5031 o 317-382-7532. Pero también tenemos otro medio, con medio de WhatsApp, que ya es lo que creo que todo el mundo utiliza con mayor frecuencia. Se pueden hacer sus mensajes, enviando mensajes al 317-1212-325.
No tienen pretexto para no comunicarse con nosotros y nos enriquecerá un montón saber de las sugerencias de ustedes para hacer este programa más interesante para y de utilidad para todo mundo. Este trabajo de equipo no sería posible sin el apoyo y la gestión de Elia Macías, quien es la subdirectora regional de esta radiodifusora, así como de Silvestre Canil en la producción, Andrea Diegas en la asistencia de producción, y a nuestros vecinos de cabina, a Benito Villaseñor en el webmaster y Fernando García en operación técnica. Muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por estar aquí en este haciendo realidad este programa.
Muchas gracias a todos ustedes.
Pues bien, el pasado 10 de marzo se celebró el Día Mundial del Riñón, una celebración que se realiza cada segundo jueves del mes de marzo desde el año 2006. Promovido por la Asociación Internacional de Nefrología, y como todo día mundial, su objetivo es recordarnos acerca de la importancia de dos pequeños órganos que no por pequeños son menos importantes, de hecho son súper importantes, dado que filtran de nuestra sangre todas aquellas sustancias que si no nos deshiciéramos de ellos nos intoxicaríamos. Toxinas, desechos y que los mandan a la orina para que salgan de nuestro cuerpo. Entonces, sin estos dos pequeños órganos, que son muy modestos, porque si empiezan a fallar no muestran síntomas hasta que ya el síntoma es muy fuerte, es cuando, y a veces es muy tarde. Entonces, no funcionaría nuestro cuerpo sin ellos. De la misma manera, el día 22 de marzo de cada año, desde el 93, se celebra el Día Mundial del Agua. O sea, el día martes, mañana, se estará celebrando para recordarnos de la importancia del oro líquido, de un elemento que creemos que siempre estará con nosotros y que sin él, no viviríamos. La planeta Tierra no sería como lo conocemos. Y dado que nuestro cuerpo se compone en más de un 60% de agua en la edad adulta y requerimos estar reabasteciendo nuestro cuerpo con este vital líquido, pues decidimos, ya hay que recordar que podemos sobrevivir sin comer hasta un mes. pero sin tomar agua no vivimos más de 5 días. Entonces,
podemos ser muy aguantadores, pero yo creo que nadie nos aguantamos las ganas de tomar agua, ¿verdad?
Así es.
Pues en este programa hemos querido conjuntar las dos celebraciones, sobre todo porque uno de cada 10 adultos en México, fíjense nomás, alrededor de 13 millones, viven con una enfermedad renal crónica, una de las varias enfermedades que pueden afectar al riñón al no tener cuidado adecuado de los mismos. De esos 13 millones, son sabe que bien que de 150 a 180 mil, ya que este es el número de pacientes en tratamiento de diálisis o hemodiálisis, desafortunadamente, en una etapa en la cual los pacientes llegan cuando los riñones han perdido más del 70% de su funcionalidad. Y el vínculo, ahora, con lo del agua, vamos a decir, si es buen funcionamiento del riñón, pues es vital. No hay vida, simple y sencillamente, si nosotros no estamos bien hidratados. Así como mencionaba el doctor Palomera, nuestro cuerpo, aunque no lo creamos, somos más agua que sólidos, ¿verdad? Nuestro peso es el 60% pura agua, ¿verdad?
Y pues en ese sentido, estamos muy contentos de tener aquí con nosotros a un egresado de nuestra carrera, licenciado en enfermería, el licenciado Moisés Quiñones Casillas, quien además de haberse desempeñado súper requete bien en la carrera, ahora está trabajando en la unidad de hemodiálisis de aquí en Autlán. Y pues lo quisimos invitar a él porque, una, para hacer homenaje a nuestros egresados y saber de sus experiencias, pero sobre todo para que nos comparta qué experiencias está teniendo en un área tan especializada y que habla de los importantísimos vínculos entre el consumo del agua y la salud de nuestros riñones en particular, pero de nuestra vida misma en general. Moisés, Moy, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido a este programa.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto siempre volver al alma mater. Estamos comprometidos ahora sí que con la causa. Hace unos meses era todavía un egresado haciendo mi servicio social. Ahora pues ya estoy buscando camino por el ámbito laboral, haciendo lo que se puede. Y como usted mencionó, pues por el momento estoy en esta unidad de especialidades, en la clínica de hemodiálisis, y pues poniendo en alto la licenciatura de aquí de enfermería.
Es orgullosísimo de estar aquí y pues fue mi alumno y también fue el alumno del maestro Gámez,
del doctor Gámez. Bienvenido, me da muchísimo gusto, Moy. Yo te tuve como alumno y sé de la capacidad que tienes, vamos a decir, y qué bueno que ya tú te estás integrando, vamos a decir, en la atención dentro de tu carrera. Bienvenido.
Muchas gracias, doctor.
Estábamos hablando con Moy al inicio, antes del inicio del programa, él me hizo recordar que nuestro organismo, independientemente de todo, va deteriorándose, nuestros riñones van deteriorándose. Pero el hecho de no consumir el vital líquido agua o tener ciertos estilos de vida que ya los hemos platicado y los vamos a repetir de todas maneras, hacen que estos órganos empiecen a fallar, a dejar de funcionar adecuadamente muchísimo antes de lo que debería. Una pregunta más o menos, uno piensa en las unidades de hemodiálisis y yo pienso en gentes mayores, gentes de edad mayor. ¿Ese es el caso o habemos de todos los grupos de edad?
Es una pregunta interesante porque tiene mucho que ver con los factores que detonan la enfermedad como tal. La mayoría de los pacientes que tratamos en la clínica de hemodiálisis sí son personas ya de la edad adulta, pero eso no exenta al resto de los grupos etarios. Tenemos el más joven que tenemos ahorita ahí en la clínica, tiene 19 años.
Wow.
La mayoría de estos pacientitos que son de edad muy, muy corta, generalmente es porque sus problemas vienen ya congénitos de nacimiento. Okay. Entonces, como usted lo mencionaba hace un momento, el riñón trabaja constantemente todos los días 24/7, igual que el corazón y muchos otros órganos, todos, y poco a poco van perdiendo su eficacia. Entonces llega un momento en el que hay ciertos detonantes que le dicen al cuerpo humano, ¿sabes qué? Ya me cansé. Y a veces les toca a los 19 años, tenemos pacientes de 24 años, 25, 30, 40, hasta los 80 años tenemos pacientitos que siguen teniendo este procedimiento de hemodiálisis.
Ok, bueno, no sé si quieres preguntar algo, Miguel.
Menciona algo muy interesante, ¿verdad? Los detonantes, ¿verdad? Sabemos que, normalmente nosotros tenemos que vivir, o nacemos, vamos a decir, con nuestras condiciones óptimas, vamos a decir, para nuestro crecimiento y desarrollo, pero desafortunadamente, como menciona, hay enfermos desde muy corta edad hasta enfermos de ya una edad avanzada. ¿Cuáles son aquellos, yo le preguntaría muy dentro de su experiencia de estar viendo a sus pacientes, cuáles son los pacientes que ya llegan con una complicación previa, vamos a decir, que les llevó a esta insuficiencia renal en un momento dado y que son sometidos a estos tipos de tratamientos que incluso no son tratamientos de corto plazo, son largos plazos? ¿Qué enfermedades han acompañado a estos enfermos que les llegan a ustedes?
Sí, pues mire, básicamente la mayoría de los pacientes que tenemos, las comorbilidades que los acompañan de cajón son las muy famosísimas: diabetes e hipertensión. Personas con peso elevado, sobrepeso, son como las causas como más principales. Hay también personas que llegan con cardiopatías y derivados del mismo riñón, pues hay personas incluso llegan con algún quiste, infecciones e incluso cáncer, y entre otras enfermedades. Pero creo que las que podemos resaltar un poquito más es que yo creo que en un 80-85% de los pacientes que se tratan, la mayoría son hipertensos y son diabéticos.
Oye, Moy, una de las gracias son datos que nuevamente muchas de estas dos comorbilidades que tú mencionas y las hemos mencionado en el programa Miguel y yo, resultado de muchos de los estilos de vida que llevamos. Pero se me olvidó preguntarte la pregunta inicial: ¿qué se entiende por insuficiencia renal?
Bueno, como tal, la insuficiencia renal es la afección que hace que los riñones vayan perdiendo su capacidad de eliminar los desechos y el equilibrio de los fluidos. Es en sí, como así como a muy grandes rasgos, es básicamente eso, la capacidad del riñón para poder hacer su trabajo.
Y que se ve disminuida.
Y que se ve disminuida y se ve comprometida.
Ok, y hay otra afección del riñón que por las cuales uno tendría que ir a las unidades de hemodiálisis.
Como ya lo mencionaba al inicio, el riñón va deteriorándose poco a poco. Hay pacientes, bueno, el doctor me va a apoyar en este punto a lo mejor. Espero no estar echando mentiras, doctor, y me echa la mano, por favor. Pero se mide en porcentajes, la función del riñón se mide en porcentajes. Hay estudios, cuando un paciente está intoxicado, se le llama intoxicación al acúmulo de todas esos productos de degradamiento de todo lo que ingerimos, se empieza a intoxicar el cuerpo. Entonces hay pacientes que cuando llegan a un grado de intoxicación, pues empiezan a presentar sintomatología, ya sea pérdida de la cognición, hay factores como que orina espumosa y ciertos factores así. Se les hace un estudio y uno de ellos nos determina como qué porcentaje del riñón está trabajando adecuadamente. Personas con el 70%, con el 80%, 65%. Y sobre de eso ya se hace un estudio más a profundidad. Los laboratoriales indican niveles de creatinina, de urea, incluso proteína en la orina y cositas así. y sobre eso se van dando cuenta cuál es la afección, y ahí te das cuenta, por ejemplo, si es necesario una biopsia para determinar si hay algún determinado cáncer, o en los ecos te das cuenta si se encuentra algún quiste, alguna malformación o cositas similares. Entonces, mediante los diferentes estudios que se elaboran, llegas a la conclusión de qué es lo que está afectando como tal la función renal.
Y está tocando el punto, Miguel, que hemos hablado de la importancia de un sencillo examen de orina que se tome uno por lo menos una vez al año, ¿no? Que nos está indicando cómo están funcionando nuestros riñones.
Es súper importante el chequeo, ¿verdad? Cuando menos una vez al año. Es una vez el tiempo de cuaresma en el año, pues también es una vez cuando menos tenemos que tocarnos una vez al año. Sí, hoy nos estaba mencionando que hay pacientes que se pueden, vamos a decir, detectar, entre comillas, si lo pudiéramos decir oportunamente, aunque ya no tengan un daño muy avanzado, incluso que aquellos pacientes que pueden llegar a una falla renal, ¿verdad? Esto pues no, pues se estadifican, vamos a decir, los pacientes, dependiendo de su tasa de filtración que tienen, cuánta orina están orinando por minuto, si se les considera, ¿verdad? Normalmente nosotros deberíamos orinar 90 mililitros, vamos a decir, pero si ya pasa a 60, pues ya están estadios 2, si pasa a 45, etcétera. Así vamos a estadificarlo. Realmente es muy importante el general de orina, en el cual nosotros ahí, desde ahí empezamos a encontrar definitivamente alteraciones, y ya vemos que la filtración de nuestro riñón, el resultado de la orina, puede tener, hay algunas cosas que no debe dejar de escapar, ¿verdad? Entonces ya sería cuestión de que nos llame la atención. No, ¿cuándo tú o ustedes están recomendando en un momento dado un chequeo general, que tú mencionabas, la urea, la creatinina, con los efectos del metabolismo que nosotros tenemos, cada cuándo ustedes los pueden recomendar?
Mire, como usted lo mencionaba, era normalmente una persona saludable debería de hacerlo una vez al año o dos veces al año, de ser posible. Pero, por ejemplo, yo que estoy viviendo la experiencia de estos pacientes que ya son crónicos, a ellos se les hace un estudio mensualmente. Los primeros días del mes, a todos se les toman laboratoriales, se les toman 3 tubitos para muestras, se les toma previo a la hemodiálisis y post hemodiálisis para poder estar checando los niveles en los que ellos están, y sobre los resultados es como trabajamos el siguiente mes en los pacientes. Pero creo que es importante que se hagan los estudios adecuados, 6 meses, cada 6 meses o una vez al año.
Yo lo he hecho cada vez, una vez al año, y este año no lo he hecho, entonces tengo que ser buen hacer con el ejemplo lo que estoy recomendando. En relación al tema que estamos celebrando, el agua, ¿te ayuda a reducir las posibilidades de insuficiencia? ¿Qué papel tiene el tomar agua? Sé que recomiendan, dependiendo del peso, pero entre 4 y 8 vasos al día, ¿no? Creo que es lo que se recomienda. ¿Qué vínculos hay? ¿Ustedes les piden que tomen agua o otros líquidos?
Bueno, va a diferir obviamente de la persona. Por ejemplo, un atleta consume muchas más cantidades de agua, claro, que una persona que es un tanto sedentaria. Lo recomendable son 8 vasos o 2 litros, porque es lo que normalmente el cuerpo debería de producir al día, cuando nuestra ingesta energética o con la dieta producimos la cantidad de toxinas. Entonces, en estudios se ha demostrado que en una persona normal, en su dieta habitual, produce cierta cantidad de toxinas, y lo necesario para poder eliminar ese porcentaje de toxina es mediante 2 litros de agua. Es como si fuera una especie de gasolina para el riñón. Está filtrando la sangre y se filtra junto con el agua, okay, y mediante ese proceso podemos estar eliminando la toxina del organismo.
Okay,
hay que recordar que el agua es un vehículo, vamos a decir, que nosotros tenemos, que nos ayuda precisamente a eliminar las sustancias tóxicas que nosotros tenemos, ¿verdad? Si estamos mencionando ahorita de 2 litros, bueno, pues eso sería una recomendación para aproximadamente una persona que está 60 kilos, vamos a decir. Pero hay condiciones que incluso hay que tomarlas mucho en cuenta, como tú dices, el ejercicio, el clima, ¿verdad? El clima también, que en ocasiones tenemos demasiadas sudoraciones, tenemos muchos líquidos. Y hay que recordar que, efectivamente, todas las sustancias nutritivas y todo lo que nosotros tenemos que eliminar va a dejar en un medio, ese líquido que nosotros tomamos. Por eso la gran importancia, vamos a decir, de tomar el líquido, ¿verdad? Aquí me viene una interrogante, porque muchos de los pacientes, sobre todo que se someten, vamos a decir, a este tipo de tratamientos, les castigamos, vamos a decir, la cantidad de líquidos, ¿verdad? Pero ¿por qué se los castigamos? Tú pudieras decirnos por qué orientar a estos pacientes, porque son muy reacios a tomar, vamos a decir, esta condición de decir, no, pues me dijeron que me tenemos que limitar tantos líquidos, ¿verdad?
Sí, haciendo hincapié en lo que usted menciona, y usted me preguntaba que si a los pacientitos se les prohibía, no es tanto que se les prohíba, pero por ejemplo, su riñón está fallando y no están eliminando el agua que se están tomando. Okay. Siempre se pregunta, o cuando hay pacientes nuevos en el interrogatorio y todo lo demás, se pregunta si está orinando, porque si un paciente ya no está orinando, significa que toda esa agua que están consumiendo, y no solamente el agua potable, estamos hablando de todos los alimentos que contienen el agua ya, entonces tanto lo que comen como lo que ingieren, toda esa agua, si no tienen el mecanismo de salida, que es la orina, se queda acumulada en el cuerpo. Entonces llegan pacientes con edema en miembros inferiores o superiores, se les nota en su cara cuando no se cuidan, porque su cara también se edematiza, sus ojos se empiezan a perder porque empiezan a inflamarse los párpados. Entonces, es muy difícil que un paciente llegue a la clínica y me diga, no sé por qué subí de peso si me cuidé, cuando nosotros los estamos viendo físicamente que traen la retención como tal. No es que se les prohíba, lo que pasa es que en los alimentos están consumiendo el agua necesaria. No es, como le comento, no es tanto prohibirles el consumo, pero es como evitar que haya un daño mayor al que ya tienen al momento.
Okay, eso sería entonces en las personas que están ya con problemas de insuficiencia. Y para los que todavía no tenemos ese problema, que asumimos que nuestros riñones están funcionando bien, hay que estar tomando agua por lo menos 2 litros. Si tomamos más de eso, ¿hay algún problema?
No hay ningún problema en tanto estemos cumpliendo como con todas las demás áreas, porque hablábamos de los factores detonantes. Hay factores detonantes desde el ejercicio, desde la comida saludable, desde el tomar o no alcohol, fumar, o sea, todos estos factores que...
Ya está diciéndonos los factores que hay que evitar.
Claro, porque son muy importantes, porque van asociados a... todos estos detonantes también se tienen que cuidar, porque no importaría mucho que esté consumiendo 2 litros de agua, 2 litros de agua y medio, cuando también estoy consumiendo grasas en exceso, carnes en exceso, porque ese tipo de alimentación no adecuada es la que va a generar que el aumento de las toxinas en el cuerpo se esté produciendo. Si lo vas a hacer, pues por lo menos consume agua suficiente para poder estar desechando adecuadamente lo que estás consumiendo. Pero aquellas personas que se van con todo lo malo o comen inadecuadamente y no consumen el agua necesaria, pues no están dando el vehículo que mencionaba el doctor Gámez, ese vehículo para poder estar haciendo una eliminación adecuada.
Oye, me voy a adelantar antes de que me gane el micrófono, Miguel. ¿Cuáles serían algunos de los síntomas que podríamos decir, mi riñón no está funcionando bien?
Como para detección temprana, es muy común, bueno, al menos yo en experiencia, porque muchas ocasiones llegué a escuchar, por ejemplo, a mi mamá que decía, tienes un olor muy fétido en la orina porque queda penetrante en el baño, o muy espumosa. Son como factores así que dices tú, pues no creo que influyan, pero que son como tal, porque dentro del interrogatorio que te hace el especialista, este tipo de preguntas surgen, y es como de como factores determinantes okay. de que tu riñón está comenzando a fallar. Comienzas a sentir como un piqueteo, a veces una sensación de ardor incluso al momento de orinar, y son como detallitos así que no son frecuentes, pero que poco a poco se van haciendo más persistentes.
Entonces, en la vida. Ya mencionaste unas tres, el color,
el color fétido,
el olor y la sensación,
del piqueteo al momento de orinar.
¿Algún otro que dirías, chin, hay que hacerme el examen global de orina? El famoso ego.
El famoso ego, pues sí, comienza a haber, por ejemplo, infecciones. La infección te comienza a generar reacciones como la fiebre, malestar general. Entonces hay que, una vez que comienzas en esto, hay que indagar de dónde viene. Okay. Es cuando se te puede hacer un estudio de laboratorios o un ego, y mediante esos análisis te das cuenta pues de dónde viene la afección, las famosas infecciones urinarias en este caso.
Súper. Miguel, perdón.
Sí, hay algunas alteraciones incluso hasta en la piel, ¿verdad? Que también se pueden presentar en la piel reseca, que le da mucha comezón a la piel, pues esto puede tener el acúmulo de las sustancias que nosotros teníamos que eliminar. Incluso yo pienso que uno de los signos ha sido las características de olor, de color y de cantidad de orina que nosotros estamos en un momento dado eliminando, ¿verdad? Entonces, eso nos pudiera a orientar un poquito más, ¿verdad? Pero los pacientes en ocasiones no les toman mucha importancia a algo muy interesante, que es la hidratación, ¿verdad? Entonces, le interrogo, ¿y cuántos líquidos toman? No, pues, no, pues entonces, ¿con qué medio tú vas a eliminar todas esas sustancias tóxicas que tu organismo, ¿verdad? Hay que recordar que como me decía al principio el doctor Palomera, dos órganos tan pequeñitos que ni siquiera miden el tamaño del puño de nosotros y que tienen una gran función de filtrar hasta 180 litros diarios de sangre, vamos, nos están filtrando siempre el dedo, y que solamente de esos 180 podemos decir 1.5 litros es lo que nosotros orinamos en el día. Entonces, había características, vamos a decir, también en la cantidad que nos pudieran orientar, vamos a decir esto. Definitivamente el agua es vida, y sin agua pues no florece nada, sencillamente.
Sí, entonces,
no más en nuestro cuerpo, sino en nuestro medio ambiente, definitivamente es muy importante el agua, ¿verdad?
Entonces, una de las recomendaciones que sacamos y que yo he tenido que aprender es traer nuestro botecito de cerquita para que nos recuerde que tenemos que tomar agua, ¿no?
Bien hidratado.
¿Alguna cosa, Moy, que quisieras, porque ya el tiempo nos está, que quisieras puntualizar?
Pues, en el marco, dentro del marco de esta celebración, tanto del día del agua como del riñón, durante este mes se estaba dando asesoría en la clínica de hemodiálisis para todas las personas, es decir, el grupo de edad no importa. Si lo que quieres es saber cómo estás relacionado a tu salud renal, puedes acudir a la clínica de hemodiálisis para
todo marzo.
Sí.
Órale.
Todo el mes de marzo, debido a esto, pues a que se quiere no solamente el segundo jueves, sino durante todo el mes hacer la propaganda o publicidad adecuada, pues para tener una detección oportuna de este tipo de patologías.
La detección oportuna y las acciones de prevención, como ya nos mencionó, no fumar, no beber alcohol en demasía.
Porque importantísimo.
Hacer ejercicio, y obviamente tomar agua, son algunos de los que ya hemos platicado en muchos de los otros programas, pero una cosa nueva que también nos recalca Moy, el licenciado Moy, el hecho de hacernos por lo menos una, mejor dos veces un examen global de orina, que no es costoso y nomás es llevar un vasito de nuestra orina. Miguel, ya nos vamos, ¿alguna cosa más?
Bueno, pues hay que hidratarnos muy bien, hay que pensar que el agua es vida, ¿verdad? Si no hay, tomamos agua, definitivamente no lo vamos a hacer. Hay que recordar que la salud de los riñones para todos es muy importante, que es el lema de este año, vamos a ir referente a la educación sobre nuestro riñón, la salud renal para todos. Entonces, hay que recordarnos que tenemos dos órganos muy pequeñitos, pero súper
muy importantísimos,
¿verdad? Para nosotros, entonces hay que cuidarlos mucho, hay que cuidarlos con lo que comemos, hay que cuidarlos con lo que nos hidratamos y sobre todo, como siempre les digo, cuídense mucho, pero quiéranse más.
Así es.
Muy muchísimas gracias. Recuerden que conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Hasta la próxima y mil gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.